Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sanidad confina perimetralmente Rivadavia para evitar la propagación del COVID-19. El comité clínico que asesora a la Consejería de Sanidad durante la pandemia del COVID-19 acaba de decidir elevar las restricciones en el municipio de Rivadavia. Deberá cerrar la hostelería, una medida que entra en vigor mañana sábado a las 12 de la noche. Además, se ha valorado de forma detallada la situación en Arrúa. Si bien por ahora no habrá mayores restricciones, sino que seguirán en seguimiento detallado. Y Shinzo prepara un cribado masivo para este domingo en el pabellón de los deportes. El Sergas citará a 1.000 personas de entre 30 y 60 años. COPE Verín, Félix Romero.
Se acaba de decidir esta mañana precisamente para intentar bajar la curva de contagios en la capital de Alimia, donde en los últimos días la cifra se ha disparado por encima de los 60. Elvira Lama esta mañana presidió la reunión con técnicos del Sergas en el propio pabellón de los deportes para organizar este cribado masivo que se va a realizar, como digo, el próximo domingo.
Citar vía mensaje, vía SMS, para que vengan a una hora determinada. O pabellón de deportes, y estamos ahora coordinando todo lo que hay intendencia, pues con Protección Civil, Policía Local, para el control de accesos y los propios equipos, para ver cómo se disponen, para que todo sea rápido, fluido, y que esto nos pueda dar pues una radiografía de cómo está la situación en Shinzo, ¿no? Porque tenemos casos que están subiendo día a día.
Shinzo, al igual que otros ayuntamientos de la provincia, como es Verín, sigue confinado, cerrado perimetralmente.
El total de casos de COVID-19 registrados desde el inicio de la pandemia supera los 7.000 en la provincia. Tras los 34 nuevos contagios en las últimas 24 horas, ya llegan los casos totales de coronavirus a 7.030 personas afectadas. De ellos, 5.891 lo han superado y las víctimas mortales son 264 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Según informó el Sergas, a día de hoy son 874 los casos activos, 6 menos que en el día de ayer. Además, vuelve a bajar ligeramente la presión hospitalaria, con 74 personas hospitalizadas, 58 en el complejo hospitalario, 11 en el hospital de Valdeorras, 5 en el hospital de Verín. Sin embargo, aumenta los pacientes en la UCI y a día de hoy son 16. Vamos con el tiempo. Jornada muy agradable, con temperaturas agradables para la época del año en la que estamos. Hoy los termómetros alcanzarán máximas de 17 grados en Verín, 20 grados en Obarco y en la capital de las Burgas. El día está soleado durante toda esta jornada.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El alcalde de Ourense y los grupos políticos municipales se reúnen con el sector de la hostelería local para activar medidas de apoyo. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. La situación del sector de la hostelería es dramática y crítica. Así lo han reconocido el alcalde y los portavoces municipales de PSOE, PP, Ciudadanos y BNG del Concello de Ourense tras la reunión que mantuvieron con representantes del sector de la hostelería de la ciudad. Todos los grupos les manifestaron su apoyo y se comprometieron a trabajar conjuntamente para poder ayudar lo máximo posible a este sector, que es el más castigado por las medidas sanitarias contra la pandemia. De esta forma, el próximo miércoles ya se ha fijado una reunión de la Junta de Portavoces para debatir sobre las medidas propuestas por los hosteleros, que antes serán analizadas por personal técnico y jurídico del Ayuntamiento para determinar si es posible llevarlas a cabo. Por otra parte, desde el Partido Socialista en el Parlamento de Galicia se pide al Gobierno de la Xunta que publique en el Diario Oficial de Galicia las ayudas que se van a destinar a los autónomos, entre ellos los hosteleros, y que esas ayudas tengan carácter retroactivo para los de la provincia de Ourense. Así lo reivindicaba esta mañana el parlamentario socialista ourensano Juan Carlos Francisco.
Y no caso específico de Ourense, que esas axudas recollan especialmente a situación que leva vivindo esta cidade no último mes, por tanto que esas axudas teñan efecto retroactivo conxuntamente non só para esta cidade, sino tamén para os povos que estiveron confinados dende fai, e as vilas que estiveron confinados dende fai máis de 20 días, no caso de Verín, no caso de Barbadás, no caso de Carballiño e no caso dos pobos desas comarcas.
Los socialistas presentarán además en la Diputación de Ourense una iniciativa para que la entidad provincial también colabore con el Gobierno de la Xunta en destinar ayudas directas y ágiles al sector hostelero de la provincia. Y desde el Concello de Ourense también se apoya al comercio de la ciudad, porque o apoyamos lo local o moriremos como sociedad. Así lo afirmaba el alcalde Gonzalo Pérez Jácome tras la reunión que mantuvo con los responsables del Centro Comercial Aberto Ourense Centro. Jácome anunció a los comerciantes que el Concello apoyará al sector con una subvención nominativa de 8.000 euros.
Y entonces es fundamental, obviamente, la labor de asociativa que están haciendo muchas asociaciones como esta que hoy nos visita, y el Concello pues quiere ayudar, y aparte de todos los proyectos que tenemos paralelos, pues de una forma muy específica queremos ya ayudar con una subvención que va a ser de 8.000 euros, una subvención nominativa que la llevaremos a plano próximamente y que será para ayudarles, obviamente, para todas las dinamizaciones que hacen y de defensa del pequeño comercio.
El presidente del Centro Comercial Aberto Ourense Centro, Luis Rivera, agradeció la iniciativa del Concello, que servirá, dijo, para apoyar la campaña de Navidad, de la que recordó son la principal asociación de comerciantes de la ciudad, y es el momento de pensar en global, pero comprar en local.
Pues siendo como somos la principal asociación de comerciantes de la ciudad, bueno, pues es, para nosotros es satisfactorio, bueno, pues tener este recibimiento por parte del Concello. Porque un poco pensando en global, pero comprando en local, yo creo que es el momento de apostar aún más por lo nuestro, por lo más cercano, por la economía circular.
Más cosas. En la crónica de sucesos, un incendio calcinó más de 10.000 pollos en una granja de Vilar de Astres.
Sí, ocurría ayer, minutos antes de las 5 de la tarde, cuando el Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia recibió la alerta de varios particulares que informaban de un incendio en esa parroquia que se podía ver desde varios puntos de la ciudad de Ourense. Los miembros del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, que se desplazaron al lugar, utilizaron dos vehículos autobomba con más de 10.000 litros de agua para apagar el fuego y evitando así que se propagara a las viviendas próximas a la granja. Al lugar del incendio también fueron movilizados a agentes de la Policía Nacional y local y los profesionales del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia 061. No hubo que lamentar daños en personas, pero en el incendio murieron calcinados 10.000 pollos de la granja.
Obras de reparación de la red de abastecimiento requieren cambios en el tráfico en Ourense.
Sí, se van a realizar desde el próximo lunes, día 16. Son trabajos en la red de abastecimiento en la parte superior de la calle San Francisco y, según informa el ayuntamiento, van a requerir interrumpir la circulación del tráfico de vehículos en ese tramo del vial por lo menos durante una semana. El ayuntamiento ruega a los vecinos que resulta necesarias reparar la fuga existente en la red de abastecimiento y, como decíamos, ruega disculpas a los vecinos. Así también informa que el acceso a los portales y el tránsito peatonal va a permanecer habilitado durante el desarrollo de las obras.
La Xunta de Galicia financiará 16 obradoiros duales de empleo que se van a desarrollar en 47 municipios de la provincia, que supondrá la contratación de 393 personas entre alumnos, trabajadores, personal de dirección, administración y monitores. Estos obradoiros duales está previsto que se pongan en marcha antes de que finalice el año, con una duración de 9 meses. Y en cultura vuelve la actividad cultural a O Barco de Valdeorras.
Sí, tras el parón sanitario, el Teatro Lauro Olmo de Obarco retoma la programación. Será a partir del viernes de la semana que viene con la obra Invisible, un espectáculo de Redrum Teatro que gira alrededor de la violencia contra las mujeres y que servirá para recordar la fecha del 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género. El aforo del Teatro Lauro Olmo se va a limitar a 60 localidades y se adelanta en 30 minutos el horario de las funciones para adultos, que van a comenzar a las 8:30 de la tarde para que finalicen con el tiempo suficiente antes de la hora del toque de queda. Desde el Teatro Obarco ya han preparado toda la programación de la que podrán disfrutar los valdeorreses a lo largo del mes de diciembre. Entre los espectáculos que ya están confirmados, destacamos Liberto, de Marela Productions, el 27 de noviembre, un concierto de Milladoiro el 7 de diciembre y el espectáculo Arlequina, de los Monicreques de Cucas, el 29 de diciembre.
Es la 1:30, estamos en directo en Mediodía Cope Ourense en este viernes 13 de noviembre del año 2020, con muy buen tiempo. Llegaremos a 20 grados de temperatura en la capital de las Burgas, luce el sol. Hablamos de cultura, nos contaba Amelia que vuelve la actividad cultural a O Barco de Valdeorras y este fin de semana pues será intenso en el Teatro Principal de Ourense. Este domingo, día 15 de noviembre, se va a representar el espectáculo Mira Miró. Es un espectáculo pensado para las familias y donde podremos ver, pues nada más y nada menos, que dibujos, que obras de Joan Miró, de ese pintor. Y, ¿sí, Amelia?
No, estaba yo pensando. Sigue, que luego te lo cuento.
Una representación donde las figuras, los dibujos y los trazos del pintor catalán Joan Miró cobran vida a través de la danza. Es una de las representaciones que podemos ver, recordad, este próximo domingo, día 15 de noviembre, a partir de las 5 de la tarde, en el Teatro Principal de Ourense. Se va a representar Mira Miró, que está recorriendo además escenarios a nivel nacional, pero escenarios internacionales. Tenemos para ello con nosotros a Gaspar Morey, es director técnico, bailarín y uno de los creadores de Mira Miró. Gaspar Morey, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes.
Será además la primera representación que vais a realizar en Galicia, ¿no?
Sí, con este espectáculo sí.
¿Lleváis 2 años?
Se estrenó a finales del 17, en noviembre. Y bueno, desde entonces llevamos ya algo más de 100 representaciones, o sea, nos acercamos a las 120.
¿Y qué es lo que destacarías de este espectáculo?
Lo bien que llega a los pequeños. La obra de Miró, que es la esencia de este espectáculo, tiene esta particularidad que, siendo obras aparentemente tan sencillas, con 4 trazos, con unos cuantos colores, abren la imaginación de un es como si fuera una llave. Los niños se enganchan desde el primer momento al espectáculo, también gracias a la banda sonora y al resto que la acompaña. La animación también es muy interesante y yo creo que eso es lo que más funciona, que los niños quedan enganchados y que salen con ganas de pintar, salen con la imaginación despierta.
Si es que además seguro que los niños entienden mejor la obra de Miró que yo, que mira que lo he intentado, mira que de verdad lo he intentado y no soy capaz de, vamos, ni de coger la pista de uno, ni de uno solo de sus cuadros, de verdad. ¿Se explican los cuadros a través de esta obra?
Bueno, nosotros interpretamos los cuadros a nuestra manera a la hora de crear, pero no tiene casi nada que ver con la intención de Joan Miró a la hora de pintarlos. Pero es que eso es completamente irrelevante, en realidad. Lo importante es que los cuadros sirven para inspirar. De hecho, en la creación nos fue muy, muy fácil crear material a partir de eso. Teníamos unos cuantos cuadros, fuimos seleccionando, y crear material fue muy fácil. Teníamos tanto material que lo difícil fue descartar material. Es muy creativo, es muy... Sí, inspirador, diría.
Además, contáis con el apoyo desde siempre estos dibujos de Joan Miró, de la Fundación Miró y de la familia desde el primer momento para desarrollarlo, ¿no? En el espectáculo que estáis realizando, como digo, a nivel nacional, los mejores teatros nacionales y en festivales internacionales de danza.
Sí, claro, no puedes utilizar la obra de Miró sin permiso. Y aparte, pues Miró es mallorquín de adopción, nosotros estamos aquí en Mallorca y de hecho Sucesión Miró, quien gestiona los derechos de Miró y que sí, que está en manos de la familia, está aquí, está en Mallorca.
Claro.
Entonces se les presentó el proyecto y les gustó.
Qué bien. Dibujos que cobran vida con la música y la danza, los ojos de los espectadores, transmitiendo esas nuevas sensaciones, estimulando a los más pequeños, porque es una obra realizada para la familia, incluso los pequeños pueden interactuar en algún momento, ¿no? Ahora con todos los protocolos sanitarios, obviamente, pero hay un momento en que ellos interactúan dentro de este espectáculo.
Eso hacíamos hasta antes del COVID, es decir, acabábamos la obra nosotros aparentemente y añadíamos una última escena en la que subíamos a los niños, o al menos a una selección de niños, al escenario a hacer una última escena con nosotros. Esto, por desgracia, y nos parte el corazón cada vez acabar el espectáculo sin hacerlo, no lo estamos haciendo desde el COVID. No creo que el riesgo fuera muy alto, pero por pequeño que fuera no nos podemos permitir eso. O sea, ni por los niños ni tampoco por nosotros. Si alguno de nosotros se contagiara, se nos acabó la gira o nuestro trabajo.
En algunas de las representaciones que ha habido antes de la pandemia, ¿os habéis llevado alguna sorpresa precisamente por parte de los niños? ¿Qué aportaciones hacen ellos?
Bueno, en esta obra realmente sorpresas pocas porque los conocemos y responden todos pues con las ganas de jugar, y la intervención que hacen es sencilla y rápida, muy agradable por ellos. La sorpresa sería que a alguno no le gustara, pero en realidad es al revés. Los más pequeñitos alguna vez se asusta, como ahí pegamos saltos y tal, pero hemos tenido en escena a alguna hermanita que ha subido a su hermanito bebé en brazos, o a veces suben las madres con los más pequeñitos de meses, y a ver qué funciona. No es la sorpresa sería que no le gustara.
Pero descubren con la música, con el movimiento, lo que hay detrás de este arte, ¿no?
Sí, yo creo que más que descubrirlo, lo viven, porque para ellos todo esto es como muy normal. Ellos, si ellos vieran lo típico que dicen, el elefante volando, no se sorprenderían. Ellos ven eso, les gusta, lo aceptan, lo viven, y es muy bonito que sean capaces de vivir una cosa tan con tanta fantasía que te abre tantas puertas.
Bueno, pues el domingo lo veremos en el Teatro Municipal a partir de las 5 de la tarde. Agradecemos a Gaspar Morey, el director técnico, bailarín y uno de los creadores de este espectáculo Mira Miró, que nos acompaña aquí en directo los micrófonos de la cadena COPE en Ourense. Gaspar, muchas gracias. Muy buenas
muchas
tardes.
Muchas gracias a vosotros y hasta pronto.
La 1:37 será en el Teatro Municipal a partir de las 5 de la tarde este próximo domingo, día 15 de noviembre, un día en el que el Comité Clínico acaba de tomar la decisión de confinar perimetralmente Rivadavia. Se mantienen, por tanto, las restricciones en el resto de municipios de la provincia de Ourense, Barbadás y todos sus municipios limítrofes. Estamos hablando de Coles, de Toén, de San Cibrao das Viñas, de Pereiro de Aguiar, además de Perín, Carballiño, Xinzo. De hecho, en Xinzo acabamos de conocer que se prepara un cribado masivo para este domingo en el pabellón de los deportes. El Sergas va a citar a 1.000 personas de entre 30 y 60 años de edad. La decisión de cierre perimetral de Rivadavia y el cierre de la hostelería entrará en vigor mañana sábado a las 12 de la noche. Además del cierre perimetral de Rivadavia, hay que decir que se ha valorado de forma detallada la situación en la localidad valdeorresa de Arrúa. Por ahora, el Comité Clínico, que asesora a la Consejería de Sanidad durante esta pandemia, ha decidido no tomar ninguna restricción mayor en Arrúa, pero ya anuncian que seguirán en detallado seguimiento en esta localidad ourensana. Pero ahí está la noticia. En Rivadavia confina perimetralmente Sanidad Rivadavia. Cierra, por tanto, la hostelería desde mañana a partir de las 12 de la noche. Es que la preocupación sigue siendo patente. Eso a pesar de que van bajando los casos activos de coronavirus paulatinamente en el área sanitaria de Ourense, Beriño, Barco. Pero claro, con los últimos contagios, Amelia, estamos hablando ya de más de 7.000 casos desde el mes de marzo.
Madre mía.
Es una barbaridad. Una barbaridad. Solo en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. ¿Qué noticia curiosa nos cuentas hoy?
Mira, estaba en este momento, es que, claro, Esto de internet, vamos, si lo llego a conocer yo a los 15 años, no sé dónde estaría medio loca ya. Porque una cosa te lleva a la otra, y a la otra, y a la otra, y a la otra. Vas investigando, o por lo menos la gente que tenemos curiosidad, supongo que le pasará a muchos como a mí, ¿no? Que empiezas con una cosa y eso te lleva a descubrir otras muchas. Mira, ¿te acuerdas que estos días en la Noticia Curiosa me estaba refiriendo a preguntas que se hacen pues investigadores o gentes de la ciencia o de las artes o de las letras? Preguntas que se han ido haciendo a lo largo del tiempo y que no han tenido respuesta a lo largo de los años. Hoy he descubierto algo que no conocía y la pregunta que se hacen los investigadores es ¿para quién se crearon las tumbas Kofun de Japón? ¿Vale? ¿Qué es esto de las tumbas Kofun? Bueno, la pregunta decía, la explicación de la pregunta dice que si en Egipto están las pirámides, en Japón están las tumbas Kofun, que son enterramientos megalíticos de los siglos 3 y 8, que se sabe muy poco de esta costumbre y sobre todo de para quién se construían, si para reyes, si para dioses, si para quién estaba enterrado, quién está enterrado en estas tumbas Kofun. Hay muchísimas, dicen que pudieron empezar en China, que sobre todo están en Japón. Vas a internet, buscas tumbas Kofun y te encuentras con algo alucinante. Yo estoy viendo aquí una tumba Kofun que está en el medio de la ciudad de Sakai, en Osaka. Y dice que es el sepulcro del emperador Nintoku. Dice, y su forma es una combinación entre un rectángulo y un círculo que recuerda a un ojo de cerradura visto desde el cielo. Pero alucina, porque la tumba tiene un total de una longitud de 486 metros. Es el túmulo más largo entre los aproximadamente 160.000 que hay en Japón.
Uf. Uh-huh.
Pero tiene eso, 486 metros de largo. Tú fíjate que nos ponen como ejemplo que el mausoleo de Qin Shi Huang es de 350 metros y que la pirámide de Keops tiene 230 metros de longitud, pues esto la supera, es el doble, 486 metros de largo. La vista desde el cielo es impresionante y luego se ven alrededor otras más pequeñitas. ¿Para qué se construían estos túmulos? Pues eso, la incógnita, que no lo saben. Como, por ejemplo, tampoco se sabe, a ver, que tengo aquí muchas otras preguntas. Dice, tenía que poner aquí unos barcos que habían desaparecido. Espérate, que las busco yo también. esto es una locura. ¡Ah, no! Tengo esta tarjeta también muy interesante. Dice, ¿qué fue en realidad la epidemia de baile de 1518? ¿Tú sabías que a mediados de 1518, en Estrasburgo, en Francia, una mujer empezó a bailar sin control? Pues poco a poco se le fueron uniendo personas hasta sumar 400 bailarines descontrolados. Constituyeron la llamada epidemia de baile de 1518 y la mayoría de los afectados fue muriendo a causa de paros cardíacos. Este extraño fenómeno nunca pudo ser explicado. Se hablaba de posesión satánica, de histeria colectiva, de intoxicación alimentaria. Nunca lo sabremos, pero 400 tíos se pusieron a bailar desenfrenadamente y no se sabe por qué. Así que mira qué cosas... Uh-huh. Suceden por el mundo, pasan en el mundo y no tienen respuesta. Pues estas son nuestras cosas curiosas de hoy que hemos conocido gracias a Enredos, estos establecimientos maravillosos que tenemos en Ourense, donde sí sabemos que hay golosinas, dulces, salados, gominolas, bombones, helados, chocolates, incluso bollería recién horneada. Y Enredos está en Valle Inclán 19, en Santo Domingo 20, en el Centro Comercial Pontevella y en la calle Remedios.
La 1:43, hablabas antes de barcos. ¿Te acuerdas que hacías un 13 de noviembre de 2002? ¿Recuerdas? Por el Prestige, todos nos acordamos de aquel momento.
Es verdad.
Hace 18 años hoy.
Es verdad, tienes razón. Sí.
Uno de los asuntos más dramáticos que hemos vivido en Galicia. En Coruña ya se había vivido años atrás, ¿no? Otra situación.
Sí, ya había habido varios naufragios por allí, varios y con contaminación incluida. Sí, sí. Recuerdo hasta el Urquiola, que me cogió a mí en el cole cuando era pequeñita.
Uh-huh.
El Urquiola, al lado de La Coruña, sí, sí.
Uh-huh. Pues el Prestige fue algo absolutamente preocupante y que nos hizo a todos llorar, ¿eh? llorar viendo aquellas imágenes de las costas gallegas. Bueno, pues tal día como hoy, ese barco, ese petrolero griego Prestige, con bandera de Bahamas, zozobraba frente a las costas de Galicia. Eran 77.000 toneladas de fuel oil. Había 27 tripulantes a bordo. Y todos nos acordamos que seis días después, el día 19, se partía en dos y se hundía, provocando la mayor catástrofe ecológica en España. Yo recuerdo todavía aquel agua negra.
Madre mía,
aquel chapapote en la costa, en la Costa de Morte, en Muxía, en Cangas,
en el Castro de Baroña.
En el Castro de Baroña.
Horrible.
O sea, nos pues ponemos a recordar el Lache. Recuerdo aquellas imágenes en Lache. Y recordando, pues todavía, oye, se me llegan las lágrimas a los ojos, ¿eh? Viendo cómo aquello estaba dañando el ecosistema y cómo estaba afectando a nuestras costas gallegas.
Sí, aún hoy leía yo en algún diario que se preguntan qué es del capitán del Prestige, porque se fue a vivir a una isla griega. Él es griego, pero que poco se sabe de él en los últimos tiempos. Así que podríamos hablar también casi de otro misterio. Así que
18 años de aquel Prestige, algo que, como digo, nos ha conmocionado en toda Galicia. La 1:46, nos metemos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 13 de noviembre de 1842 estallaba en España una insurrección que motivó el bombardeo de Barcelona por orden del general y regente Espartero. En 1907 el francés Paul Cornu llevaba a cabo en el noreste de Francia el que está considerado el primer vuelo en helicóptero de la historia. Con un aparato dotado con un motor conseguía elevarse unos 30 centímetros por encima del suelo durante 20 segundos. En 1945, en Francia, la Asamblea Constituyente proclamaba unánimemente a Charles de Gaulle como jefe del gobierno provisional. En 1949, el Partido Nacional de Antonio de Oliveira Salazar obtenía todos, absolutamente todos los escaños del Parlamento de Portugal, los 120 existentes. En 1982 se inauguraba en Washington el monumento a los veteranos de Vietnam. En 1994, Suecia aprobaba en referéndum su ingreso en la Unión Europea a partir del 1 de enero de 1995. Y el centenario Partido Socialista Italiano aprobaba su disolución en el 47 Congreso. Tal día como hoy, en 2002, como decíamos, una de las noticias que todavía nos conmocionan y recordamos con mucha tristeza, ese petrolero Prestige frente a las costas de Galicia que zozobraba y provocaba la mayor catástrofe en todo el territorio nacional.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Es la 1:48 en esta jornada, en este viernes 13 de noviembre, donde estamos muy pendientes de las últimas informaciones relacionadas con el COVID-19. Recordamos que el Comité Clínico que asesora a la Consejería de Sanidad durante la pandemia ha decidido elevar las restricciones en Rivadavia. Por tanto, queda confinada perimetralmente, deberá cerrar la hostelería, una medida que entra en vigor mañana a partir de las 12 de la noche. Se ha valorado de forma detallada la situación en Arrúa, si bien por ahora no habrá mayores restricciones, sino que seguirán en seguimiento detallado. Pero no es la única decisión que se ha adoptado en Galicia, ¿eh? Porque también se ha tomado la decisión en toda la comarca de Bergantiños, en Chantada, por ahora no habrá mayores restricciones, sino que seguirá en seguimiento detallado, al igual que San Xenxo. Cada vez más medidas que se están adoptando en toda Galicia, Amelia.
Pues que sea para bien. Que sea para bien en el sentido de que se cumplan, por favor, para que, oye, pues sigamos bajando las cifras de verdad y que nos lleve a que luego pues podamos disfrutar de una vida más normal, de la que tenemos. Uh-huh. O sea, que hay confinamientos, pues lamentablemente, pero o confinamientos perimetrales o restricciones en áreas y en sectores como el que estamos viviendo de la hostelería, pues es muy difícil. Ya lo sé que es muy difícil, pero si esto sirve para que salgamos de esta de verdad, pero que lo cumplamos todos, ¿eh? Uh-huh. Que lo cumplamos, por favor.
Decía el subdelegado del Gobierno, hace un llamamiento en la reunión del Centro de Coordinación a la responsabilidad cívica e individual para continuar bajando las cifras de contagios en la provincia. Resaltó el alto grado de cumplimiento de las medidas vigentes por parte de la ciudadanía. Agradeció su esfuerzo, comprensión y responsabilidad, pero insistía en la importancia de no relajar las normas establecidas para contener el virus y contribuir entre todos al descenso de nuevos casos positivos. También agradeció el enorme trabajo y esfuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por un lado está la crisis sanitaria y por otra la crisis económica. Recordemos que ayer más de 150 vehículos, entre dueños de negocios, proveedores y autónomos, recorrieron la ciudad para denunciar su difícil situación. Esta mañana se reunían con el alcalde y con los distintos partidos políticos. Han quedado para una nueva reunión, ¿no? El próximo miércoles, Amelia.
El miércoles se reunirán los portavoces municipales. Hoy los hosteleros les han hecho llegar una serie de reivindicaciones, una serie de propuestas, pero claro, una cosa es proponer, otra cosa es que se pueda hacer. Entonces, han dicho que esas propuestas se trasladan a los técnicos municipales, al departamento jurídico del ayuntamiento, para ver qué es lo que realmente se puede hacer y descartar, si es que hay que descartar alguna de las medidas que proponen los hosteleros. Y a estos creo que volverán a verlos, si no me equivoco, el próximo viernes. O sea, el miércoles se debaten las medidas que hayan dicho los técnicos y jurídicos que se pueden hacer, y las que no se pueden hacer, pues también se verán. Y el viernes los responsables municipales hablarán de nuevo con los hosteleros para decirles, bueno, pues qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer desde el ayuntamiento.
No solo estamos preocupados por la hostelería, sino también por los comerciantes. Esta mañana también había una reunión con el Centro Comercial Aberto Ourense Centro, con su presidente Luis Rivera, que pasó hace unos días por los micrófonos de la cadena COPE, pidiendo que puedan desarrollar su labor, como están haciendo ahora mismo los comerciantes, mostrando su solidaridad con el sector hostelero y pidiendo que haya iluminación navideña y que se desarrollen campañas para mejorar la situación del comercio en estos momentos tan difíciles de pandemia. Y eso se lo ha trasladado esta mañana al alcalde.
Sí, y yo lo que creo que hay que hacer es comprar, porque no es que haya campañas de aquí o de allá, sino que la mejor forma de ayudar a los comerciantes es que los obrensanos o la gente que vive en Ourense que compre en estos comercios. Bien lo decía Luis Rivera, hay que pensar en global, pero comprar en local. Sabemos que, ya sé, la pandemia nos está afectando en muchos sentidos y nuestra vida no es la misma que hace un año, pero necesitamos comprar cosas para seguir, bueno, pues nuestra vida más o menos habitual, ¿no? Entonces, esas cosas, que las compremos en los comercios locales. Se ha disparado las compras por internet y tal, pero mejor, oye, que tenemos aquí las tiendas abiertas, pues vayamos a la tienda con todas nuestras precauciones y las que ponen de su parte los comerciantes, pues hagamos que haya movimiento de economía en lo que es el propio comercio local, que ahí están.
Pensemos en lo que está pasando, ¿eh? Cada vez hay más colas pidiendo alimentos.
También es verdad.
Ayer lo veíamos en el casco histórico ourensano, personas con sus carritos, una cola tremenda, pidiendo ayuda, pidiendo apoyo. Es tétrico, además, lo que se ve con las calles prácticamente vacías, con gente pidiendo pues lo básico. Y nos lo acaba de contar el presidente de Cruz Roja. Cada vez más colas, cada vez más personas, cada vez más familias, y nos decía de 30, 40, 50 años que se han quedado en pocos meses sin ingresos y que lo están pasando muy mal. Y eso es una realidad. Y que lo vemos en el comedor social de Cáritas cada día.
Sí, y yo creo, y también el llamamiento que hacía el presidente de Cáritas, es decir, hay mucha gente que tiene problemas, pero también hay otra mucha gente, gracias a Dios, que no tiene esos problemas y que somos los necesarios para ayudar a esos que lo precisan. Así que tenemos que poner también los que podemos de nuestra parte para poder ayudar a esta gente que está pidiendo la ayuda. Y ya no solamente la ayuda, está pidiendo para comer, para lo básico, para comer. Hay que ayudar, ¿eh? Hay que aportar nuestro... En este granito caso no voy a decir granito de arena, no es granito de arena, es un buen puñado de arena, sí, lo que tenemos que aportar los que podemos, ¿eh?
Ayudando. Tenemos que ayudar siendo solidarios y teniendo también sentido, responsabilidad individual y social para luchar entre todos contra esta pandemia, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, ayudando. La 1:55, seguimos con más cosas aquí en la cadena COPE en este viernes 13 de noviembre, donde hoy llegaremos a los 20 grados de temperatura en la capital de las Burgas.